Claudia Bermejo. Claudia es la precandidata por la lista 302B. La lista se llama Juntos por el Cambio y está dentro del Frente Cambio Mendoza. Claudia, bienvenida, un gustazo y muchísimas gracias.
Hola, buen día, muchas gracias por recibirme. Buen día a la audiencia. Acá estamos para charlar un poquito.
Bueno, vamos a estar como con todos los que ya pasaron por aquí conversando de varios temas vinculados a nuestro departamento y por supuesto las ideas y las propuestas que Claudia y su equipo puedan traer. Han venido acompañando a Claudia, un par de compañeras más de la lista y del equipo de Juntos por el Cambio, así que a lo mejor Claudia las convence y en un rato más la pueden llegar a
escuchar. Las hacemos hablar. Muy bien. Gemina y Giselle.
Ahí está. Bueno, Claudia, antes de empezar con los temas que nos interesaban, queremos más desde lo personal. Tú es la primera vez que sos candidata y nos interesaba también para que la audiencia conozca tus inquietudes y por qué llegar a desde tu lugar de docente, que nos contanos un poco de eso también, llegar a querer aspirar a una banca en el Consejo.
Bueno, mira, todo fue tan rápido, tan... Si bien a veces he militado en este partido, sí, nunca lo hice por una cuestión de buscar un lugar ni nada por el estilo. O sea, siempre fue porque me gustó. Cuando se me da esta posibilidad, bueno, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una posibilidad de estar cerca, si bien yo trabajo en un ambiente donde estoy... trabajo dentro de una comunidad como docente y desde ese lugar junto con mis amigas trabajamos, las demás docentes que realmente son amigas, trabajamos, vemos las necesidades de ese lugar y trabajamos y ayudamos desde ese pequeñito lugar, ¿no? Se me presentó ese desafío y dije, ¿por qué no ampliar ese campo de ayuda? Uh-huh. ¿Sí? Ampliar el campo para poder ayudar a todo, llegar a cada lugar del departamento y ayudar a más gente, ¿no?
Muy bien, bueno, desde un lugar, le recordamos a la audiencia algo que venimos repasando. De los 11 precandidatos y precandidatas que hoy están aspirando a una banca en la Valle, recordemos que además tienen que pasar este filtro de las PASO para después en octubre las generales, uno solo ha sido candidato antes, digamos, hay un montón de gente que está quizá un poco con este planteo que va a hacer desde otro lugar en su historia, intentando, bueno, ahí
sí, en realidad, esa búsqueda, ¿no? En realidad lo que apuntábamos es eso también. Mira, este proyecto se armó, lo empezaron a hablar varias gente que hace mucho están en el radicalismo. Y bueno, lo bueno de este proyecto es que se armó de una, ¿me entendés? No hubo dificultades, no hubo desacuerdos. Y cuando vos ves eso, porque es muy difícil, vos viste que para armar una lista a veces es difícil. La idea primordial de nosotros fue no a las reelecciones. Uh-huh. No a las reelecciones. Ese fue uno de los puntos por el cual nosotros vamos a internas, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Queríamos ver gente nueva, ¿sí? Entonces, bueno... decidimos hacer este proyecto nuevo.
Le recordamos a la gente cuando vaya el domingo 13 a votar que se va a encontrar con dos boletas de Frente de Cambio a Mendoza con todos los candidatos, tanto provinciales como nacionales, corregime Claudia, sí. Iguales y cambiará el candidato concejal. Claro. La tuya tiene foto.
Sí.
Porque hay boletas con y sin foto y muchas veces la gente le gusta conocer la cara, ajá, del candidato o la candidata, sí. Entonces...
En realidad nosotros estamos con la lista oficial, uh-huh, ¿sí? Igual que la otra, ¿sí? Lo que cambia es la parte de los concejales, donde en la parte de los concejales va mi foto.
302B. B. Bien, 302B. 302B es la de Claudia, uh-huh, ahí para que también la van a ubicar. Ya con la, sí, foto, por supuesto, invitamos a que recorran las redes sociales, van a encontrar Juntos por el Cambio, uh-huh, ahí, y también tu Facebook, sí, personal con...
Mi
Nosotros decimos, está bueno conocer a los candidatos, ahora que está la posibilidad. Antes se votaba, cuando no estaba internet y todas estas cosas, los que ya peinamos cana, se votaba sin conocer muchas veces la cara del candidato. Claro. Y que salía en la tele.
Ahora está la posibilidad de conocerlo a través de la boleta. Entonces vos ya vas llevando las boletas a la casa y ya la gente te va conociendo.
Bueno, Claudia, comenzamos a recorrer algunos de los ejes que nos parecían interesantes. Estuvimos charlando allí con Claudio fuera del aire acerca de cómo está nuestro departamento. Y uno de los ejes que nos parecía interesante es cómo ves la cuestión de los caminos y del transporte público en la Valle.
Mira, en cuanto a los caminos, yo transito todos los días por la calle San Martín, una de las calles que suelo recorrer. Pero en este tiempo también que he podido visitar otros lugares y anteriormente también, he visto que están muy abandonados. Asfaltos como, digamos, mal hechos, porque vos ves que ya poco tiempo se han deteriorado. Hay lugares que sentimos, por ejemplo, en este recorrido que hemos hecho, barrios que piden el asfalto porque llegado un momento no pueden salir, si llueve, ¿sí? Así que bueno, yo en ese aspecto, te digo sinceramente, lo que es la calle San Martín, es esta calle hace años que se viene pidiendo, porque transita muchísima gente por ese lugar y realmente ya no se puede andar, se desarman los vehículos y es impresionante cómo está.
Entonces, bueno, sobre todo el tramo que va desde el Alto del Olvido hasta la Valle, ¿no?
Sí, San Francisco, para San Francisco también.
Yo hace tiempo que no voy por esa,
para San Francisco también está deteriorado. Y bueno, yo creo que ya los barrios, si tenemos las maquinarias como para poder utilizarlas, yo creo que ya no debería haber barrios sin asfaltar.
Hay una cuestión que muchas veces nosotros acá en el programa intentamos aclararlo porque la gente no sabe. Algunos de los caminos o de las rutas son incumbencia de Vialidad, sí, y otros son y lo que tiene que ver con lo urbano, si se quiere, son incumbencia de la municipalidad. Y muchas veces la gente no sabe a quién reclamarle o se confunde a quién le toca. A veces hay trabajo conjunto entre las dos instituciones para arreglar alguna.
Yo creo que también es una cuestión de, o sea, un poco también de empujar de la gente, porque creo que si nos unimos en la fuerza y seguir pechando, eso tiene que tener una solución.
¿Y cómo ves el rol de concejal en eso? Hace poquito, por las entrevistas que hicimos en conjunto con El Despertador, y ahora salió la nota gráfica, vos decías, bueno, que el concejal no se quede en la oficina, digamos. ¿Cómo ves el rol del concejal ahí?
Y en realidad, mira, es ese el rol que creo que tenemos que hacer, más allá que por ahí los concejales están limitados en algunas cosas, ¿no? Porque es así, no podemos hacer mucho. Entonces, pero yo creo que si realmente tenemos ganas de trabajar, podemos en conjunto con los vecinos buscar, hacer notas, hacer reclamos, movernos a ver a quién tenemos que realmente buscar la solución. Entonces, pero, o sea, yo como siempre digo, yo soy la cara visible del consejo, pero yo quiero que todo el pueblo sea visible, ¿me entendés? Que el pueblo realmente se haga escuchar. Porque a veces es cierto, porque también lo he hecho yo, a lo mejor nos quedamos en la crítica, pero esa crítica tiene que ser constructiva, ¿no? Entonces, para que sea constructiva, no nos tenemos que quedar criticando desde el lugar, sino salir y moverse para que esto tenga solución.
Un tema muy vinculado al tema de los caminos es el tema del transporte público, ¿no? En la Valle tenemos una sola empresa que tiene, al menos con mucha gente de la que nosotros hemos hablado, y muchas veces se ven a través de las redes sociales. No sé si es el mejor medio, pero es el medio que por ahí tiene la gente. Muchas quejas con respecto a los horarios, con respecto a la frecuencia, con respecto a las condiciones de las unidades. ¿Cómo ves eso?
Y mira, yo por chicos que viajan a la escuela, que vienen y que transitan, viste, varios kilómetros, por ahí es cierto, el espacio entre recorrido es muy largo, es muy amplio, y entonces a veces no le da al niño para que pueda llegar a la escuela horario, llega a otro horario distinto, entonces se tienen que venir caminando. El otro día una señora de San Francisco nos decía, tenemos solamente 3 micros, yo tengo que llegar, que justamente me encontré con una mamá, una abuela, digamos, que estuvo en la escuela, tiene su hijo, su nieto, que es sordo. Nosotros trabajamos con ese niño, le conseguimos para que fuera... estuviera en OSEP, lo recibiera, uh-huh. Y trabajáramos en conjunto con la escuela Sicoli. La maestra iba a la escuela. Hoy en día la maestra va una sola vez y las otras dos veces que tiene que ir el niño a la escuela Sicoli tiene que manejarse en colectivo. La señora tiene que salir temprano, ¿sí? Y vuelve, me dijo, más o menos 4 de la tarde, porque no tiene... colectivos, o sea, tiene tres frecuencias, claro, de colectivos, dice, sí, sí. Y tengo que hacer, y pierdo todo un día por un turno.
Muchos dicen que tiene que ver con que hay una sola empresa y al haber una sola empresa el monopolio permite que, bueno, haya cierta arbitrariedad. ¿Vos ves que es posible que hayan dos empresas en la Valle dando servicio?
Y vos viste que la población ha crecido muchísimo, uh-huh. Sí. Y bueno, son cada vez más los que viajan a trabajar al centro, los chicos que estudian. Entonces yo creo que sí, que estaría bueno. Uh-huh. Y la competencia, viste, que siempre, claro, te obliga, claro, a mejorar. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que estaría bueno.
Muchos pensamos así, ¿no? A otros dicen que no se puede, bueno, será tema, sí, de debate.
Yo creo que sí se puede.
Y yo creo que desde el Consejo también es un lugar para aprovecharlo, más allá de que, bueno, tenga la injerencia, como decimos, en algunas cuestiones a nivel provincial. 14 pasan de las 11, estamos con Claudia Bermejo. Claudia es precandidata de la lista 302B, Juntos por el Cambio, dentro del Frente Cambia Mendoza. Aspirará a una, bueno, a ganar la interna que tiene dentro del Frente y luego también a una banca en el Consejo Deliberante de nuestro departamento este año. La estás conociendo aquí en Con los Pies en la Tierra. Vamos a estar un rato más charlando con ella. Así que ahora nos vamos a escuchar un tema musical que nos regala don Héctor Gil y ya volvemos. Estamos con Claudia Bermejo. Claudia es precandidata de la lista 302B. La lista se llama Juntos por el Cambio y está dentro del Frente Cambia Mendoza. Y bueno, como decíamos temprano, aspirando a una banca, a un cargo de concejal en el Consejo Deliberante de nuestro departamento, que este año renueva cinco bancas de las 10 que tiene, renovación parcial como se hace cada 2 años. Bueno, Claudia, queríamos avanzar con los temas que nos preocupaban y queríamos saber cómo ves el tema del trabajo y la producción en nuestro departamento. ¿Qué mirada tenés de cómo está la cuestión del trabajo? ¿Vos hacías algunas referencias en la entrevista a ese tema también?
Mira, yo lo dije en la otra entrevista y veo un departamento con mucha falta de fuentes de trabajo. Lo que veo es que, como dije antes también, que el trabajo prioritario es el municipio, o sea, y con bajas remuneraciones. Yo creo que acá faltan fuentes de trabajo, como traer... tenemos una zona industrial que no se utiliza de la manera que debería utilizarse. Entonces yo creo que está la oportunidad de traer empresas como para poder generar fuentes de trabajo. Tenemos el espacio, pues demos utilidad a ese espacio. Uh-huh. Entonces yo creo que la gente, mira, por lo que he caminado, mucha gente me ha dicho, yo no quiero que me regalen nada. Yo lo que quiero es poder trabajar, y si lo que me dan es yo retribuirlo con trabajo. Entonces yo creo que no si se dan esa posibilidad de traer, de que tenemos el espacio... Y traer, generar trabajo. Yo creo que debemos darle una utilidad.
¿Vos crees que se pueden generar más fuentes de trabajo trayendo industrias grandes que den trabajo en la zona industrial o en cualquier lugar del departamento? ¿O también, o cuál es tu mirada con respecto a esto, con el tema del trabajo autogestionado, digamos, pequeños emprendimientos de productores y productoras?
Yo creo que también, en los dos aspectos está bueno, porque, mira, nosotros en la lista tenemos a Walter que trabaja con los microemprendimientos y le está yendo muy bien, y está ayudando a gente a realizar proyectos, entonces es algo viable para la gente. Entonces, desde ese lugar también queremos ayudar, porque tenemos a Walter... que sabe mucho de esto, entonces va a ser quien nos va a ayudar en este aspecto también.
¿Vos ves que la planta municipal, hacías referencia a eso recién, tiene demasiada gente?
Y sí, 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 sí. ¿Te soy realista?
Sí, 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 sí.
Sí. No quiero mentir, es la verdad, es la realidad y es lo que creo que vemos todo, ¿me entendés? Y a veces como que vos decís, ve gente y que no saben para qué la va a tomar, porque son cositas pequeñas que hacen y después qué hacen, ¿me entendés? Entonces yo creo que no, eso no sirve, ¿me entendés? Hay que generar fuentes de trabajo. Yo creo que el trabajo dignifica.
Una frase peronista esa, Claudia.
Y bueno. Sí, pero es la verdad. Es verdad. Es verdad.
Bien. Muy vinculado al trabajo está el tema de la producción, ¿no? Porque La Valle es un lugar un departamento de muchos pequeños productores, con muchas dificultades, tanto los productores vitícolas, hablamos del precio de la uva, seguramente un tema en el que esté interiorizada, productores chacareros, siempre tomamos el ejemplo, ¿no? Muchas veces el chacarero lleva a muy bajo precio por los intermediarios su verdura a la feria de Guaymallén, sí. Y el verdurero de La Valle va hasta la feria de Guaymallén y se trae el cajón del chacarero que tiene, que es su vecino, que está en el distrito de al lado. ¿Cómo ves la cuestión de la producción organizada en el departamento?
Estaría bueno también hacer una una idea que me viene a la cabeza estaría bueno también armar una microferia acá en La Valle, uh-huh, con los mismos productores de la zona. Entonces, desde ese lugar ayudarse entre ellos, ¿me entendés? Y porque es cierto, como vos decís, ir a la feria a comprarte un cajón que sale 100 pesos y acá a lo mejor lo venden al triple, ¿me entendés? Entonces, yo creo que una de las formas de poder, estaría bueno armar un tipo feria acá en La Valle, uh-huh, con los mismos productores de la zona, uh-huh, ¿sí?
Con el tema de muy vinculado también a la producción, el tema del agua, ¿no? Muchas veces del agua y de la tierra, porque bueno, no, las estadísticas dan en un departamento donde hay mucha tierra que no está siendo productiva, con dificultades muchas veces para los productores para acceder, muchas veces fincas muy endeudadas con el Departamento General de Irrigación. ¿Cómo ves la cuestión del agua también y la tierra vinculada a la producción? Están ahí con los machetes. Yo voy a para que se entienda el silencio de Claudia. Están las chicas, las asesoras con el machete ahí,
las
dándole una mano.
Las asesoras que tengo, ¿viste? Siempre me da.
Ya se van a acomodar con los carteles, ¿no?
Perdón
no
por mi risa, nah, pero es natural.
Está muy bien, está muy bien. Es sí, parte de la tarea.
Mira, en el aspecto. Yo creo que. Se me fue el eje de la pregunta, pero bueno.
Te consultaba sobre las tierras y el agua y la dificultad de los productores para acceder muchas veces.
Viste, yo veo por a veces que, ahí es cierto, como vos decís, hay muchas tierras sin ocupar y sin... Estaría bueno también generar en ese aspecto la posibilidad de darle a gente desde el municipio, yo creo que eso se puede hacer, generar que esos espacios que donde puede haber cultivo y donde haya zona que se pueda, o sea, canales que puedan llegar el riego, darle a gente para que pueda producir. ¿Mm? Uh-huh. Y en cuanto al agua, he visto muchos problemas en cuanto al tema riego, o sea, yo creo que eso también hay que solucionarlo, porque hay fincas que a lo mejor no les llega el agua, si tienen el agua... es un ratito y ya tienen que cortar porque es hasta el momento, como es el turno, digamos. Uh-huh. Así que yo creo que eso también hay que solucionarlo. Uh-huh. Y yo creo que también desde el consejo se puede ayudar a los agricultores, a este tipo de temas, solucionar este uh-huh, tipo de temas.
Otro
a comprometernos a ayudar, digamos, más bien, que nada.
Otro tema vinculado al agua, pero que tiene que ver con el agua potable en nuestro departamento. Todo te pone cara, Claudio, cuando le hablo del agua potable, porque sabemos muy bien y nosotros hemos hecho gran cantidad de entrevistas y hemos relevado en muchos distritos de La Valle la dificultad para acceder al agua potable, inclusive en la villa, porque muchas veces decimos en Jocolí en el verano no hay agua, los vecinos Jocolí lo sabemos, lo padecemos, se hacen los reclamos, pasa en San Francisco, pasa en la costa, pasa en la villa, ¿no? Y también está todo lo que tiene que ver con el agua del famoso acueducto del secano en la zona de secano en nuestro departamento. ¿Cómo ves el tema del agua potable?
Yo creo que ya es un tema crítico el agua. Yo creo que para la cantidad de población que ha aumentado, o sea, en cómo ha aumentado la población, yo creo que ya una bomba ya es poco. O sea, hay mucha población, yo creo que tenemos que buscar la forma de darle a la gente, realmente está pagando por un servicio. Entonces, yo creo que como pueblo tenemos que recibir, y pagamos, debemos recibir el mejor de los servicios. Y yo creo que ya es hora que pongan otra bomba más en la Valle, porque una sola, con la cantidad de gente que hay hoy en día en este departamento, nunca vamos a solucionar este tema.
Cuando hemos tenido reuniones con, nosotros hemos ido como radio a cubrir, pero bueno, muchos vecinos han convocado, en su momento algunos concejales también generaron condiciones para una reunión con las autoridades de AISAM y de Aguas Mendocina, decían que bueno, que no va a haber inversiones, que hay 5 años más con un departamento con esta con esta cantidad y calidad de agua, una cuestión preocupante.
No, y la calidad, te digo, me pasa en mi casa, sinceramente yo me cuesta mucho, yo soy una persona que por mis problemas de riñón, porque siempre he tenido problemas de riñón, entonces tengo que tomar mucho líquido, pero a veces el abrir el agua de la canilla, te digo, es impresionante. Para colmo, yo vivo en un barrio donde está la boca de donde siempre desagotan y limpian. Es impresionante ver el agua que tomamos.
Marrón. Porque,
diría más que marrón. Es impresionante, impresionante. Bien. Así que bueno, yo creo que ya tendríamos que movernos en ese tema también.
Bueno, vamos con el último tema de este bloque, muy vinculado también, nos fuimos metiendo en la cuestión también más urbana, que tiene que ver con el tema de la vivienda, ¿no? Una necesidad muy, muy sentida, que ha sido polémica además nuestro departamento en los últimos meses. ¿Cómo ves que está la Valle con respecto a eso?
Y, mira, sigue habiendo mucha demanda de gente. Y bueno, lo que veo, por ejemplo, el otro día también caminando, me contaba un señor que había pagado su casa y no la podía habitarla. Que fue a preguntar, porque él ya tenía todo pago, y le dijeron que no pertenecía a él. Entonces, viste, como ver a una persona mayor que te diga eso, que ha pagado por su casa y que no se la den porque supuestamente no es de él, cuando
es
ya ha pagado
todo. ¿Es un
problema
con el IPB?
No.
¿Con la municipalidad? No importa el caso puntual ni el nombre de la persona, pero digo, la problemática tiene que ver también
con
gestiones
Tupac.
Municipales.
Ajá. Con la Tupac.
Y con el tema de la Tupac.
Y le ha pasado a mucha gente que me lo ha contado, y bueno. Y como a mí me costó mucho tener mi propia casa. Y hoy veo a esa gente que te dice esto y te duele mucho. Más cuando una persona a la edad de este señor merece estar en un hogar. Merece su hogar propio, ¿no?
Sin duda, como todo el mundo, ¿no? Un tema muy, muy sensible.
Y ves las casas que están ahí, y ves la cantidad de casas y que las cantidades de casas que están, que no se terminan, cuando decimos qué pasó. Y yo creo que también eso, el municipio tendría que moverse mucho en eso también. O sea, es lo que hay, entonces tenemos que ser sinceros, claro.
¿Ves que desde el consejo se podría empechar cuestiones?
Sí, se puede empechar.
34.
Yo te digo una cosa. Uy, perdón.
No, dale. Claro.
Yo creo que esto, como te dije recién, es entre todos juntos. Entre todos juntos. Yo creo que mi intención, ya te la dije, no es quedarme sentada ahí, sino moverme con la gente. Yo quiero que junto a la gente busquemos la solución a todo. Por eso, por ahí, cuando me preguntas de proyectos, yo digo, esperemos
a ver qué pasa. 35 pasan de las 11, estamos en diálogo con Claudia Bermejo, precandidata a concejal por la lista 302B junto por el cambio dentro del Frente Cambia Mendoza. Vamos a seguir charlando de algunos temitas más con Claudia en el próximo bloque. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Juntos por el Cambio, dentro del Frente Cambia Mendoza. Ya hace 45 minutos que estamos conversando con ella. Este es el último bloque donde vamos a charlar algunas cositas más y por supuesto agradecerle la onda de venir al estudio y poder conversar con ella, la gente que la acompaña y demás también. Claudia, un tema que queremos charlar es el tema de la cuestión de género, los derechos de las mujeres. ¿Cómo ves esa situación en el departamento? Es innegable la situación de violencia de género, es innegable, sí, también lo que se vive en general en la provincia. El Ni Una Menos ha puesto en el tapete también el tema. ¿Cómo ves eso en Lavalle?
Y hay mucha violencia de género en Lavalle. A veces decimos la violencia de género es el pegar, pero nos olvidamos que la violencia de género también va en lo verbal. Y hay muchas mujeres que sufren ese flagelo. Entonces, uh-huh. Y el otro día charlando, bueno, sabes que estábamos viendo que nos parece muy raro que la fiscalía no atienda las 24 horas. Porque en esos casos, ¿qué hacen las mujeres que quieren denunciar? Tienen que moverse al centro. A veces no tienen en qué. Entonces yo, en este aspecto, me gustaría mucho que trabajar para que estas fiscalías se generen, trabajar las 24 horas, ¿sí? Porque hay muchas mujeres que después, en el momento a lo mejor, tienen el coraje de salir a poner la denuncia, se encuentran con esto y al volver a la casa ya entra como el pánico y no lo quiere hacer, ¿me entendés? Entonces, bueno, generar esto desde el Consejo, tratar de que la Fiscalía funcione las 24 horas, ¿sí? El otro día hablábamos con una mujer de poder armar algo con estas mujeres, ¿sí? Talleres, un lugar donde puedan estar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, donde pueda dárseles el lugarcito a ellas y que puedan estar tranquilas, porque te imaginas, no es fácil la violencia, o sea, que una mujer sufra la violencia de género.
¿Vos ves que la sociedad en general, y la sociedad lavalleña en particular, es más consciente de lo que ocurre, que antes no se conocía tanto?
Yo creo que en esto mucho tiene que ver Silvia Minoli, que a partir de la de Soledad, de la pérdida de Soledad, esto se empezó a mover mucho. Uh-huh. Es muy valorable lo que Silvia hizo y lo que está haciendo, más allá de todo lo que haya pasado. Te digo sinceramente, esto hay que reconocerlo y hay que felicitarla. Realmente es muy grande lo que ella se ha movido, y yo creo que hay que reconocer cuando una persona trabaja de la manera que trabajó ella en este aspecto y con este tema.
Y ves que los funcionarios, no sé, tanto a nivel como municipal como provincial y nacional, han tomado el tema para desarrollar políticas con respecto a la violencia de género o las situaciones de género.
No las veo mucho. Uh-huh. No las veo mucho. Uh-huh. Nosotros desde la escuela lo trabajamos, ¿sí? Inclusive al estar en contacto, cuando vemos casos que nosotros notamos, bueno, tratamos de indagar, ¿viste? Pero mucho también tenemos que hacer, en este país todo tan es burocrático a veces, que bueno, y a veces ha pasado que se han puesto denuncias y bueno, a docentes que no han querido volver a hacer denuncias porque las exponen mucho también. Uh-huh. Y han sido amenazadas. Entonces, bueno, por ahí eso es una cuestión que también se tiene que trabajar mucho. Seguir la obra que hizo Silvia y seguirla moviéndose mucho.
Dos o tres preguntas puntuales que tienen que ver con las coyunturas de lo que va ocurriendo. Esta semana el Senado de la provincia aprobó la ley o la nueva ley vial, que cuenta un poco, le refrescamos a la audiencia, sobre todo uno de los puntos más gruesos es que traslada a los municipios la responsabilidad de tener la policía vial, la elaboración de multas y todo lo que tiene que ver con que uh-huh. los municipios sí, se hagan cargo. Ha sido bastante cuestionado porque el municipio de Capital, que es el que tiene desde hace un tiempo ya, entre los tres o cuatro municipios que tiene desde hace un tiempo dirección vial y por lo tanto se encarga de todo eso, con lo recaudado por multas, no le alcanza para cubrir la estructura administrativa de inspectores, administrativo, edilicia, playa de secuestro de vehículos y demás. ¿Cómo ves que la Valle pueda tener su propia dirección vial y hacerse cargo de todas estas cuestiones?
Mira, nosotros que transitamos todos los días en la Valle y que llega un momento en que no podés andar por tanto que ha crecido esto, lo de el tránsito vehicular. Uh-huh. Entonces, yo creo que estaría bueno también, estaría bueno. Espacios hay. Si nos buscamos espacios para esto de llevar los autos, hay, porque la Valle es un departamento grande, entonces yo creo que hay el espacio. Uh-huh. Y bueno, sería cuestión de ponerse a armar esa estructura. Yo creo que está bueno esto, está bueno, está bueno.
Uh-huh. Le recordamos también a la audiencia, le falta la media sanción en diputados. Se aprobó en el Senado esta semana y bueno, le falta la media sanción en diputados, pero es bastante probable por lo que averiguamos
que se termine aprobando.
Que en 270 días, porque cada municipio tiene un plazo diferente, de ser aprobado en diputados, en 270 días la Valle se tendría que hacer cargo de estructurarlo. Así que bueno, un tema que seguramente...
De todas maneras ya veo que están haciendo, no sé, la policía creo que lo hace, las boletas...
Claro, sí, por ahora lo la policía. La provincia, sí, pero sería una cuestión que pasaría
al departamento.
Del municipio, claro. lo recaudado también.
Ajá, claro.
La cuestión es si alcanza lo recaudado para cubrir la estructura, es como un poco el debate, ¿no? Uh-huh. Te iba a preguntar, me veo un poco obligado en tu calidad de docente también, ¿qué opinás del ítem aula?
Yo sabía que me vas a llevar a esa pregunta.
A todos los precandidatos docentes les hemos preguntado justamente el tema
docente, del tema aula. Y mira, yo creo que en un primer momento no estuvo bien aplicado, o sea, más allá yo que yo creo como docente que no falta nunca a la escuela, porque es muy raro que yo te falte a la escuela. Notas, es como en todos los aspectos, hay veces que hay doctores que te son de faltar mucho y hay, en este caso, docentes que faltan mucho y que vos decís, no por razones graves, ¿me entendés? Yo creo que no estaba bien controlado el tema del ausentismo. Uh-huh. En ese aspecto yo creo que ahí es donde nos llevó, viste, a implementar esto. Entonces, bueno, al principio yo no es que no esté de acuerdo ni que esté, o sea, yo creo que está bien, pero que hay que hacerle muchas reformas por el hecho de que al principio era mucha gente que no tenían, como mamá, a veces se te enferma el niño y como mamá vos tenés que dejar el ir a trabajar para cuidar a tu hijo. Uh-huh. Yo creo que eso como madre lo tenemos que hacer. Y bueno, no contemplaba esos aspectos, ¿viste? Entonces, yo creo que si esto este año ya se empezó a reformular de nuevo, yo creo que si lo vamos puliendo un poco y viendo algunos aspectos, yo creo que va a estar bueno, va a estar uh-huh. bueno y vas a ver que va a funcionar bien y que los docentes ya se van a quedar tranquilos, porque sí, estaban muy enojados, muchos estaban enojados, y es cierto, porque uh-huh. no podía faltar más de 3 días y ya te sacaban, era mucha plata la que te sacaban. Y el sueldo nuestro, en realidad, no es tanto.
Sin duda.
No es tanto. Entonces, claro, llevó al enojo de muchos docentes. Nos enojamos un poco, pero yo creo que porque no lo supieron implementar desde el primer momento. Yo creo que primero habría que haber visto algunos aspectos y recién ahí implementarlo, ¿sí? Y a veces también, por las cosas que algunos hacen, perdemos los que a lo mejor en este aspecto nos faltamos o, ¿me entendés? Uh-huh. Por el abuso de algunos, perdemos todos, bien. ¿Me entendés? Y bueno.
Bueno, muy bien. Ya la última, que no es mía, los otros precandidatos en las entrevistas anteriores que realizamos en conjunto El Despertador tuvieron la posibilidad de realizarle preguntas a otros pre, a otros precandidatos. Y algunos de ellos tenían la pregunta para los candidatos del radicalismo, para los candidatos del Frente Cambio Mendoza, que tenía que ver si se sostenía la postura de defensa de lo que tiene que ver con el gobierno nacional, asumiendo, y esto también puede ser tema de debate, y puedes poner tu mirada, Claudia, que se está viviendo una situación económica compleja en nuestro país, que predomina el ajuste, que ha habido represión de manifestaciones sociales, y en ese sentido algunos se preguntaban, bueno, ¿cómo, qué opinión tienen los candidatos radicales, los candidatos de Cambio Mendoza, con respecto a estas posiciones del gobierno nacional?
Mira, yo en cuanto, yo creo que es muy difícil después de encontrar un país donde hubo muchos años de que todos creo que nos damos cuenta, yo creo que no entiendo a veces cómo se defiende en situaciones como, por ejemplo, nos robaron durante muchos años, y dejaron un país devastado. Yo creo que el hecho de esto no se puede solucionar en un año. No, yo creo que va a haber muchos reajustes más, porque cómo dejaron el país, yo creo que a esto ha llevado. Te doy un ejemplo muy claro, en cuanto a la luz, que vienen, es increíble, te lo digo porque me llega de cerca, tengo familia que trabaja en la luz. Uh-huh. Años que no se hacían cambios en transformadores, se explotaban, tenían que salir a poner ventiladores, tenían que, no se le hacía todo lo que correspondía en mantenimiento, porque no había inversiones en este aspecto. Hoy en día se están haciendo muchas inversiones en este aspecto. Se han cambiado, se han agregado transformadores. Entonces yo creo que este cambio nos va a costar a todos. Pero creo que va en la paciencia también, así como muchos tuvimos paciencia en los tiempos que estuvieron ellas, entonces hay que tener paciencia también. Yo tengo mucha fe. Yo soy una persona que es muy positiva en este aspecto. Y si bien veo que hay gente que la está pasando mal, pero no viene de ahora tampoco. Viene de hace mucho.
Muy bien. Claudia, agradecerte muchísimo que te hayas venido con quienes te acompañan también, parte de tu equipo y de la lista, aquí a la radio. Desearte muchísima suerte para el 13, como a todos le estamos deseando. Y bueno, quizás el cierre que vos quieras a toda la audiencia que te esté escuchando comentarle, decíamos fuera del aire, que conozcan también el resto de la lista, los puedes mencionar, y bueno, el mensaje que a vos te parezca.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los que forman parte de este proyecto, ¿sí? A todos los que me acompañan, a mí, a mis compañeros, a los otros chicos de la lista, ¿sí? Porque la verdad que es un grupo humano excelente. He visto otras campañas donde no se ha visto lo que veo hoy en día en este grupo. Nos acompañamos, nos reímos. Nos disfrutamos de lo que estamos haciendo, disfrutamos el ir a cada casa, escuchar las inquietudes, las necesidades. Es algo que, te juro, me alegra mucho. Soy una persona que se lleva mucho por los sentimientos también, entonces el ver ese compañerismo que tenemos, que trabaja desde el último hasta como si fuera el primero, te digo que es admirable. Al principio tenía un poco de miedo en ese aspecto, pero te juro que la verdad la gente que está ahí es muy, muy buena, muy, muy buena. Tengo a Cefe, le digo yo, a Walter, ¿sí? Cefe, que es remisero, Walter, que trabaja en microemprendimientos, es agricultor también. Uh-huh. Tengo a Ivana Fusari, ¿sí? Docente, a Esteban Río también, que es agricultor, ¿sí? Entonces a ellos y a cada uno de los que ponen su granito de arena le doy las gracias de corazón, porque realmente el trabajo que están haciendo es admirable, es admirable. Agradecer también a cada una de las personas que me abrieron la puerta y que me dejaron escucharnos. A los que no también, también les agradezco. Y respeto a cada uno de los que no me quisieron abrir, o respeto las ideologías de cada uno. En eso se basa la democracia. Entonces creo que desde ya, sinceramente, muchas gracias. Te agradezco a vos por darme este espacio. Realmente, uno por ahí, los micrófonos te ponen un poquito nerviosa.
Son mejor que las cámaras, son mejor que sí. Las cámaras, claro.
Pero me gustó, me encantó la entrevista. Te agradezco muchísimo el poder llegar a la gente, ¿sí? Y bueno, lo único que le pido a la gente es que, bueno, para el 13 de agosto, ¿sí?, nos acompañe. Con la lista 302B, Juntos por el Cambio, es gente buena la que hay. No es que la otra sea mala, obvio que no, porque es gente buena, los conozco a todos y sé que son buena gente. Entonces, bueno, pedimos el apoyo de todos los que, la gente, el pueblo, queremos un cambio, y creo que lo podemos lograr, trabajando juntos, como dije, siempre juntos. Ese es nuestro compromiso, trabajar juntos con la gente.